preparados, listos, ya, ya, ya. Nos espera lo más grande hasta la una. Tres horitas por delante de Radio de la Buena. Y todo en compañía de aquellos que le hacen las mañanas más deliciosas, interesantes.
Modestia aparte.
Modestia aparte viene después.
Ah, mira, qué transiciones claro. Hago. ¿Qué transiciones hago?
Estaba preparado.
Qué bien traído.
Ay, pues has visto, claro. Si es que... Ya estoy, ya me puedo ir a mi casa, ya he tenido ese chispazo.
Como el huevo hilado.
Pues sí, vamos a tener a Modestia Aparte a las 11. ¿Por qué son noticia Modestia Aparte? Un grupo que se hizo famoso a finales de los años 80. Pues porque han hecho un recopilatorio con todos sus grandes éxitos y han cantado con cantantes de esa época y de épocas posteriores, pero todos muy, muy, muy conocidos.
¿Y no te han llamado a ti para
sí,
cantar?
Sí, te vas a volver loco entrevistando.
No.
¿Lo de
no.
la estación del metro?
No. Cuando Modestia Aparte saca su primer disco... Yo ya llevaba 6 años en el candelero.
Perdóname.
Siguieron tu estela.
Sí,
de hecho, Modestia Aparte es el típico grupo gollista.
Sí. En el candelero indie.
Que abrió la brecha Goyo.
De la música independiente.
Tú ya llevabas 6 Grammy. 6.
6 gramos, llevaba como Maradona, 6 gramos.
Yo grabé en un subsello del sello Lollipop.
Bueno.
Sí. Como sello muy
sí, claro, sí, perdona. Sí. Entonces era así de la Tony. Movida.
Lollipop.
Sí, sí, sí.
Claro. Lollipop. Es una piruleta, ¿no?
No.
¿Lollipop
no,
es una piruleta?
Loli bueno. Eran barquitos Loli. Para decir,
que no.
Tú que estás en edad de crianza sabrás si es una piruleta.
A ver, que no.
Lollipop. ¿Os acordáis del grupo Lollipop?
Que sí, que sí.
Pues era uno de los grupos de la movida que grababa con Lollipop.
Que te estoy
los
dando la razón.
Lo de seremos de nuevo.
Ahí estamos. Sí. Y el subsello se llamaba La Rana Records. Joder, y fuimos el único grupo...
De La Rana Records, luego ya
de eso no me acuerdo.
Ese fue tu sello.
Que grabó con La Rana Records. Después de ese disco ya no se grabó ninguno más.
De eso ya no me acuerdo.
No me extraña. No sé quién se acordará, Dios mío, de mi alma.
Yo me acuerdo de los Nicky, los Fresh Perry, los...
Los politos, vamos.
Los Nicky, lo que se ha dicho toda la vida, el sello Los Nicky.
De toda la vida.
Chemilacos.
Los Nicky, pues los Nicky era cantar en polvo, ¿verdad? Era su imagen de marca.
Sí.
La ultravioleta.
Felicidades a todos los argentinos consortes presentes sí. en esta mesa. María José Navarro, muchas felicidades, cielo. Ya lo hice ayer
muchas
a través
gracias.
De WhatsApp. Y felicidades, David Gistao, por lo yo, que le toca a usted por su señora.
Sí, lo que pasa es que yo estaba comentando fuera de micrófono que yo para el próximo Mundial me pido ser cronista personal de Maradona.
Sí.
Acompañar
sí.
Bueno, y sujetar en el palco, relevar un poco a los que lo hacen.
Sí. ¿No os parece triste que se esté hablando más de Maradona?
No,
de,
muy divertido. Gestos,
de su pedo del 10, como tú lo titulaste.
No llevaba pedo. Es que no, cambió...
Que del partido...
Cambió de marca de tinto de verano.
Sí.
Oye, que pasó de Don Simón
a la casera. Hay una foto genial, muy reveladora, que un amigo mío me hizo notar un detalle de esa foto, que lo dice todo. Es la foto en la que hay dos médicos atendiéndolo en el antepalco privado
sí,
donde estaba.
Sí, sí.
Si achicas la imagen, te das cuenta de que la acreditación que lleva colgada es la de René y Guita.
Sí, claro. Otra persona,
bueno.
sí.
En algún momento se juntaron y alguna confusión de acreditaciones, claro, sí. No sé para qué la usaron.
Y cada uno se fue con la del otro. Y si yo fuera Maradona...
Que no es broma, que es verdad. Sí, que la lleva la Guita colgada y no la suya.
El otro día en el partido de Colombia apareció Higuita y Valderrama con el mismo tinte de cuando jugaba y
con las mismas mechas
y el mismo color y los vi, digo, Dios mío de mi vida.
Ahora, una cosa te voy a decir, está a punto, yo no sé hasta dónde va a llegar Argentina. Yo he dicho que desde el principio que pasaba esta primera fase horrible y se iba a fortalecer, yo ya la veo incluso finalista. Pero cuanto más lejos llegue Argentina, menos posibilidades tenemos de que Maradona sobreviva a este Mundial.
Sí.
Sí.
Porque está a punto de ocurrir algo que es lo que le faltaba ya a la superstición maradoniana.
De estallar,
que es la muerte en el estadio.
Sí.
Entonces, santo súbito, ya como si nos muera ahí. Es como una eucaristía. Como ya dé la vida en primer partido por Argentina, santo súbito, ya Maradona.
Sí, sí, sí.
O sea, no, es lo que nos queda por ver.
La iglesia maradoniana realmente
que caiga,
pero
que caiga fulminado ahí en el palco. ¿No?
Mira, yo una vez estuve en una boda. Que era un matrimonio que se casaba de segundas nupcias, ¿no? Y entonces organizaron una boda de este tipo americano que tiene... Y el que daba, el que hacía de... No de cura, el que daba... Se ponía una túnica así, daba, era el mismo que luego servía las copas, el mismo. Y entonces dice mi hermano, esto deben ser los curas maradonianos.
Yo, de todas formas, solo un apunte más sobre Maradona, que es cierto que nos hace mucha gracia y aquí le tenemos mucha manía y allí se le perdona todo y demás.
Yo manía no tengo.
Hombre, aquí la gente se divierte mucho a costa de él y le llama de todo.
Si fuera un cantante de rock en vez de un futbolista, ¿te parecería algo normal lo que le pasa?
No, claro, efectivamente, sí, esto ya lo hablamos una vez. Pero yo digo, la reflexión última que me queda es que Maradona no necesita que le adoren, necesita que le ayuden.
Hombre, evidentemente.
Totalmente.
O sea, y alguien debería parar eso.
Pero como no tenemos que hacerlo ni tú ni yo, riamos.
No, claro. Desde luego, ya, hombre. Pero al final es un ser humano que, oye, no es agradable ver la decadencia, la decrepitud de un ser humano en directo. A mí eso no me... O sea, es una cosa que no me satisface. Me puedo sonreír, puedo reírme ante un vídeo de los suyos, pero en el fondo lo que trasciende es un drama al final.
Pues para ayudarle...
Ya que hablas en serio...
Sí,
que Maradona estaba muy contenido. Algo le ha pasado que se ha vuelto a ir ahora.
Exactamente, se ha desatado de nuevo. Sí.
Para echarle un cable, está su familia... Están sus amigos. Y deberíamos estar parte de los medios de comunicación.
¿Por qué?
Parte. Hombre, parte porque este señor forma parte de la historia del fútbol. Pero, el fútbol no deja de ser lugar común.
Tenemos que cuidarlo.
No, cuidarlo. A lo mejor no atizarle tanto, no cachondearnos tanto, sino pedir más ayuda para este hombre.
Perdona,
que tampoco nada malo.
Ese hombre es ya mayor, tiene recursos económicos que no como otros jugadores.
Vamos a comportarnos como una ONG ya en todo, hasta con Maradona.
Hay que hacer una ONG que se llame Maradona sin fronteras.
Como si fuera nuestro cometido.
Dieguito sin fronteras. Y todos hacemos una, como no tiene dinero mi primo, ¿sabes? Como para que...
¿Le hacemos una intervención, Goyo? Maradona, tienes que cuidarte.
Por favor, bueno, ya bromas aparte, el Mundial todavía le queda bastante tiempo para que sigamos hablando de él y esperemos no tener que estar hablando de estas cosas, ni de Maradona, ni de nada, de fútbol.
Sí.
Y más de fútbol, eso tú. Un pedo del 10, ¿no? Titulabas.
Pero fíjate además cómo es que es muy... La imagen esta de Maradona antes del partido, abriendo los brazos a su Grey, mientras es adorado, no me digas que no periodísticamente no es bonito.
Estaba en trance, ¿no? Como si estuviera en trance. A mí me recordaba.
Es verdad. Totalmente. Entrase sí, completamente. Sí. Son las 10 y 16, las 9 y 16 en Canarias. Abrimos la tablet de David Gistao.
Ya estaban ellos abiertas.
Bueno, la tablet ya la habíamos abierto del todo, pero hay que seguir un poco con el protocolo del programa.
Eso.
Y en esta tablet nos encontramos a un señor con barba, con casco, montado en una Harley Davidson, y ese es David Gistao.
Ah, mira, ojalá.
Tienes una, circulas con ella por las calles de Madrid, de vez en cuando te haces alguna excursión. Y ¿qué problemas está teniendo esta legendaria marca de motos en Estados Unidos, que es su lugar de origen?
Bueno, primero que hay que recordar, y es una obviedad, y en ese sentido sí, verdad que yo me siento parte de ello, que la Harley crea adicción, es una militancia casi. O sea, hay gente que va en moto y hay gente que va en Harley, no es lo mismo. A lo mejor la Indian es la marca que más se puede parecer en esto a la Harley. Pero y es muy curioso, hay gente que terminando el verano mira en los periódicos deportivos cuáles son los fichajes de la temporada siguiente y hay gente que se mete a ver cuáles son los modelos de Harley del año siguiente. O sea, hasta ese punto hay una adicción y hay un seguimiento y cada moto tiene su característica y su personalidad, pero a pesar de ello, ahora hay una crisis concreta que Harley ha amenazado con deslocalizarse por culpa de los aranceles europeos que han encarecido muchísimo la exportación. Harley tiene una crisis de ventas en Estados Unidos. Su mercado europeo ahora mismo es casi más fuerte que el de Estados Unidos. Tiene más dependencia europea. Y esto se debe a lo siguiente, que es que las nuevas generaciones americanas, los chicos jóvenes, han dejado de comprar Harleys. Primero porque son muy caras. Y eso es cierto. Es la moto, una de las motos más caras que hay. Y luego por una mudanza de los gustos, por así decirlo. En Estados Unidos los chicos jóvenes, los urbanitas, prefieren motos tipo la Ducati, más ligeras, más café racer, más urbanas. Las Harley las ven como el paquebote en el que va subido su tío abuelo de 50 con el barrigón y la barba larga, como recordando viejos tiempos relacionados con la idea de on the road y Easy Rider y todo eso, pero que no se siente nada partícipes de ese momento cultural o de esa añoranza. Ellos prefieren motos más livianas, más ligeras, más baratas. De hecho, hasta el punto de que en los nuevos diseños de Harley hay una concesión, hay una renuncia en algunos diseños a los valores tradicionales, digamos, de la marca o de la estética de la marca. Y están sacando diseños pensados para seducir a esa generación joven a la que en Estados Unidos han perdido por completo. Motos más ligeras, más urbanas, como te decía ahora. Motos que las ves y no parecen una Harley. Parece más una Ducati. Pero están intentando comprarlo ahí. Bueno, entonces, y dentro de este contexto de cierta decadencia como producto de Harley, ha venido la guerra comercial entre Trump y Europa. los aranceles a las exportaciones, que han dicho a Harley que o deslocalizamos o cerramos. Sí. Y esto ha producido una gran bronca de Trump, porque la evasión o la fuga, la deslocalización de Harley Davidson es el impacto mayor, siendo Harley Davidson una marca tan simbólica en Estados Unidos, tan cargada de historia y de tradición, es un impacto absoluto al discurso principal del America First de Trump. Cuando Trump llega al poder diciendo voy a defender a los obreros americanos, a la industria americana, lo americano va por delante de todo, sí. La industria americana va a ser resucitada por nosotros, vamos a volver a los tiempos gloriosos de General Motors en Detroit, ciudad que hoy en día está prácticamente cerrada, vamos a volver a ver obreros felices construyendo las fábricas americanas. Entonces todo ese discurso que dice, pues la marca más americana te dice que se va. Porque no puede sobrevivir en la guerra comercial. Con esto no quiero decir que Trump tenga toda la culpa, porque Harley Davidson ya venía tocada, ya venía con muchos problemas para volver a colocar sus productos. Pero es una verdadera pérdida simbólica. ¿Hay algo más americano que Harley Davidson? ¿Hay algo más doloroso para la industria americana que la deslocalización de una empresa como Harley Davidson? Uh-huh. Entonces estamos, claro, los harlistas estamos muy preocupados.
Claro, tú eres harlista.
Yo soy harlista.
Pues ten cuidado conmigo, que yo soy Clint Eastwood con el mono en la camioneta. En la camioneta.
¿Eh? ¿Qué diferencia un harlista de un vespista o de...?
No, los scooteristas tienen también su propia...
Claro, hombre.
Su propia identidad, y hombre, son diferentes. Y el Café Racer, que es un movimiento que empezó en los años 60 en Inglaterra, que son motos más pequeñitas, más ligeras. Mira, el otro día estuve hablando con Sabino, el compositor de las canciones de Loquillo, que es un enamorado de las Triumph, es un enamorado de los modelos Café Racer y todo eso.
Que, es la que más me gusta.
El rocker, la idea del rocker. Uh-huh. Habrás visto Cuadrofenia, ahí estaban los scooteristas, los lambretistas, que eran los mods, contra los Café Racer y los
rockers.
Está
en la línea de Carlos García Lix, ¿no? También es el gran fotógrafo.
Sí, García Lix fue fotógrafo de una banda, sobre todo de una banda motera que hubo en Madrid en los años 70, 80, que eran los Centuriones, que formaron parte de todo esto de la movida. Era como una réplica. Aquí en España yo creo que los movimientos moteros han estado más localizados en Barcelona, que es donde proliferaron los Ángeles del Infierno y todo eso. Pero en Madrid estuvieron los Centuriones, que se vincularon mucho a aquella revista en la que estaba García Lix, que era El Canto de la Tripulación, que era una revista en la que publicaban fotografías y textos personajes muy señalados de la época de la movida y todo eso. Y ahí es donde salen muchas fotos moteras de García Lix. Yo creo que el propio García Lix ha tenido moto, pero vamos, no lo sé, habría que preguntar sobre él.
Pues no de la movida, pero sí de la movidilla, o de esos grupos simpaticones, como los Inhumanos, que salieron allá también por finales de los años 80, estaban los Refrescos, que cantaban lo de vaya, vaya, aquí no hay playa.
Eso es. Uh-huh. Pues Carmena se ha propuesto acabar con eso.
Años más tarde, Carmena ha cambiado la letra de la canción.
Bueno, ahora hoy una
va a ser vaya, vaya, aquí sí hay playa.
Hay una polémica que me parece deliciosa, parece de película de Berlanga o de Garci, que es el hecho de que Carmena se haya propuesto convertir la Plaza de Colón. No sé si los que no son de Madrid tienen bien claro dónde está ubicada esta plaza, en el corazón del barrio Salamanca, al lado de Castellana.
El Museo de Cera, que es donde nos traían siempre nuestros padres. Siempre.
La Biblioteca Nacional.
El Museo Arqueológico.
El Museo Arqueológico.
La calle está atravesado a un lado por Castellana y al otro por la calle Serrano, con las tiendas ya al lado de la Milla de Oro. Es decir, que es un sitio muy... Calle Goya también atraviesa por arriba, en fin, Jorge Juan por abajo. En fin, que es un sitio, para los que no estén en Madrid, es corazón del Madrid pijo, por así decirlo. Del Madrid de las tiendas, de los cafés, de los tajes caros, etcétera. Entonces, en esa plaza, que es en homenaje al descubrimiento también, es donde Carmena se ha propuesto convertirlo en una gigantesca playa. A mí la idea me traía un recuerdo de la novela de Ferlosio, las tardes en el Jarama, en el río, menestrales,
pero, hombre,
muy populares.
Es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, es una plaza muy grande, donde no creo que quepa todo el mundo que quiera disfrutar de esta experiencia playera en el centro de una gran capital.
No, pero si el problema no es que quepa o no quepa.
Yo lo veo complicado.
El problema es el choque sociológico que tiene asustado
claro,
a la Salamanca.
Claro.
Porque sobre todo, además, ahora hay una protesta que va a ser presentada en el ayuntamiento de ciertas agrupaciones vecinales de la Salamanca diciendo... Aquí no es que seamos clásicos o no, es que somos muy mayores. Y si nos llenan ustedes ahora
pues
esto...
Pues es verdad, la población es muy mayor.
De decenas de miles de excursionistas, de gente que suele estar en la casa de campo, que de repente se desplaza al centro de la ciudad.
Gente en bañador. A pegarse
de bañitos, eso, los niños, el acordeón. Bueno, acordeón no sé por qué...
acordeón.
A ver, ¿tú has visto familias que vayan?
Yo es que las fiestas populares siempre me imagino un acordeón.
A la playa con el acordeón, sí.
Sí. Es lo más normal del mundo.
Bueno, son la música alta, la parrillita...
¿El acordeón? Me estoy imaginando.
La parrillita, los ligues, el bronceado. Sí. Entonces, hay un choque cultural ahí que hay mucha gente que dice, oiga, al barrio de Salamanca, el Jarama de Ferlosio no le pega.
No le pega. Además, la playa esa cubre. Yo por saberlo.
Te voy a decir una cosa. Yo vivo no muy lejos de ahí y lo primero que pensé cuando vi la noticia es, joder, qué domingo me va a pasar aquí con los niños saltando bombas.
Para tus niños va a ser divertidísimo.
Pero además, ¿dónde meten el agua? No lo entiendo.
Es lo que yo quería
preguntar. Pues van a poner algo ahí, evidentemente.
Una neumaquia. Con olas.
Pero si hemos tenido un candidato al alcalde de Madrid que quiere hacer neumaquias. ¿Os acordáis de cuando Carbona quería hacer... como en el circo romano, batallas navales en la Casa de Campo? Sí. Pues al final vamos a conformar con lo más pequeñito, bueno, que es allegar la Plaza de Colón.
Hay un lago, en el Retiro hay un estanque, pero ahí no hay nada.
Sí, pero lo van a hacer una piscina como en los parques acuáticos, una piscina y con olas.
Concho,
para que parezca una playa.
Un trampolín. Ay, que yo me tiro, ¿eh?
Que yo me tiro.
No, si ya, hombre.
Pero vamos a ver.
Hasta con el acordeón se va
a ir. Ahí, si tú pones ahí, vamos a ver, es que no me hago la idea. Si tú pones ahí una especie de piscina, tiene que ir para arriba.
Levantas el estanque, efectivamente. Levantas.
¿Cuánta arena tienes que echar para quedar al ras de la piscina?
No lo sé, Naranjo, es un problema que diría que me está dejando ahí muy preocupado ahora, porque estoy pensando en ello.
De tal forma que te recuerde...
La yaya ahí se ha pasado.
A ver cómo termina la historia, porque ya estamos en el mes de julio, como quien dice. Y si inaugura la playa lo tendrán que hacer ya, no lo van a hacer en septiembre.
Pero no sé si no está todavía pendiente de aprobación y si se puede caer por...
Se puede caer.
Por la protesta vecinal.
Por la presión vecinal.
Claro. María José, entérate dónde compra los turbantes. Rey de Marruecos para comprarte uno para la playa.
Sí, ¿verdad? No, me lo va a dejar Tony, que de esa
Tengo varios turbantes, ¿eh? Sí. Me voy a dejar uno.
Atención ahora, porque Línea Directa, a ti, que como a David Gistao, te gustan las motos, tiene algo muy interesante que contarte.
Sí, porque tenemos...
Estar informado.
En Herrera en Cope abrimos las puertas de nuestro gabinete de ciencias naturales. Y lo hacemos de la mano del responsable de que Rejón saliera fotografiado y muy guapo en la revista Esquire.
Muy buenos días. No, no fue culpa mía. Fue culpa del señor Rejón, que posó dignamente ante las cámaras de Esquire con nuestros estilistas y estilistos. Y ha funcionado muy bien. Bueno, por cierto,
pelotazo.
Ayer os escuché. Muchas gracias por los comentarios tan amables.
Muy amable,
tan
pero por
inmerecidos.
Favor, ¿Puedes confirmar que soy un hombre Esquire?
Es que no sabes. No. O sea, se va a hacer tarjeta.
Es que no me creen.
Es que está...
Venía pensándolo porque no veía cómo habías venido. Vestido.
Hombres Esquire.
Pero ese polo. Un polo gris, muy acorde con el fondo cope azul. Esa barba, que parece que no está bien cortada, pero está milimétricamente.
Me la acabo de arreglar.
Claro, pero con ese pequeño desaliño forzado que implica un hombre Esquire.
Y con una Harley aparcada a la puerta.
Eso es lo que más envidia me ha dado y eso es lo que sí que le convierte definitivamente
en hombre Esquire.
Bueno,
ya pueden darle al stop.
Yo te mandaré una foto donde aparece con el buzón, como los obreros de la construcción.
Eso lo puedo convertir yo en una tendencia Esquire en cuanto me lo proponga.
Jorge Alcalde, que como todos ustedes saben, es el asesor científico de esta casa de COPE desde hace ya bastantes años y director, entre otras, no solo de Esquire, sino también de la revista Q España.
También sois todos hombres y mujeres Q, ¿eh?
También.
Yo tengo un estudio científico. Yo soy más que Q.
No, yo más en invierno. Más en invierno porque ahora me he visto de claro y en invierno Dios Q.
Este lo tengo yo
para biches. Es para nuestro reto. Y yo vamos a tener un reto todas las semanas, siempre y cuando yo esté al frente de esto. Y cuando esté Carlos se lo voy a proponer también, que va a ser esa pelea de gallos, ¿has visto? De los que hacen... Bueno, pues esto, pero con chistes.
Fíjate.
Sí, ya lo veo. Este es buenísimo, ¿eh?
Como no te rías, que es peor. No sé si os acordáis de aquel programa.
Sí, bueno, perfectamente.
Vamos a hacer una lucha de chistes.
Fíjate.
Más cortitos, con tiempo. Como
y malos.
O sea, tienen que ser chistes y ocurrencias muy malas.
Ya lo son. Tampoco es un reto que yo
vuestro.
¿Quién gana? Gana el que quede vivo.
Pues mira, de vida hablamos. Y de la vida... Y de los diabéticos que para mantenerse vivos han necesitado hasta hace nada, muy poquito, todavía le falta algo de tiempo a que se desarrolle este nuevo descubrimiento, inyectarse diariamente insulina.
Eso es.
Ahora se va a poder solucionar con una pastilla, algo que parecía imposible, con lo que soñaban muchos diabéticos, se puede hacer realidad. Jorge.
Es una de las viejas persecuciones de la ciencia médica. Sabemos que... efectivamente, como tú bien dices, las personas que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, esa que se adquiere generalmente en la infancia y que hace que nuestro organismo, que el organismo de los enfermos, no segregue la insulina necesaria para procesar la glucosa en la sangre y, por lo tanto, esa glucosa se acumula en la sangre y puede tener efectos muy perniciosos sobre la salud, incluso la muerte si no se detiene. Afortunadamente, la ciencia inventó hace ya casi un siglo y medio inventó una solución y es la insulina artificial. Que los diabéticos y diabéticas de todo el mundo, 40 millones de personas que tienen esta enfermedad en el planeta, diabetes tipo 1, se tienen que inyectar diariamente. Inyectar o aplicar mediante una bomba de insulina, pero en cualquier caso es una terapia que, aunque está muy desarrollada y permite una vida muy normal a la inmensa mayoría de los pacientes, exige pues una dedicación y mucha gente deja de consumirla adecuadamente porque hay que pincharse, inyectarse, medirse la glucosa en sangre y es complicado. Bueno, siempre se ha perseguido. ¿No se podría uno suministrar la insulina con una pastilla, igual que hacemos con el ibuprofeno o hacemos con el ácido acetilsalicílico? Pues no se podía. No se podía porque la mucosa y los ácidos de nuestro sistema digestivo deterioran especialmente la insulina. Toda insulina que pasa por el tracto digestivo termina deteriorada y no se podía suministrar de ninguna forma por vía oral. Ahora un equipo de científicos internacionales lo que ha descubierto es una capsulita que protege precisamente a la insulina de ese deterioro de los ácidos. Es una cápsula fabricada con nanotecnología. Es decir, que está casi como hilvanada hilo a hilo, pero en vez de hilo a hilo, molécula a molécula, y permite una solución para aquellas personas, ojalá en el futuro, todavía ojalá, no está comercializado, ojalá, que no puedan, no deban o no quieran pincharse diariamente insulina.
Sí, la gente no sabe lo peligroso que es la diabetes. Uh-huh. La diabetes es un asesino silente, no... Sí. No da señales hasta que las da, ¿eh?
Sí, es una enfermedad dura, aunque afortunadamente la ciencia ha mejorado mucho. Ha mejorado tanto que ya se puede vivir con diabetes de manera normal, sin ningún tipo de efecto secundario de la enfermedad. Pero sí es verdad que eso se puede hacer, como siempre, en el mundo rico, donde tenemos acceso a bombas de insulina y los sistemas sanitarios pues permiten suministrar la insulina necesaria, donde la educación diabetológica es muy buena. Pero no en todo el planeta es así. Hay muchos niños y hombres y mujeres en el mundo que están sometidos a una amenaza permanente porque no tienen acceso a esas tecnologías.
Estos últimos días hemos superado los 30 grados en muchos rincones de España. Por la noche las temperaturas rozaban los 20 grados o más. Ya está el calor. Ese que tanto deseábamos, por el que tanto clamábamos cuando teníamos una primavera como las que Dios nos solía mandar antiguamente. O sea, con lluvia, con solecito, con las temperaturas agradables para ponerse una chaquetita por las noches, para taparse, para dormir bien. Pues ya está el calor aquí y todos quejándonos del calor. Para la próxima semana, acabo de echar un vistazo a las previsiones meteorológicas, los cielos van a estar despejados en casi toda España. Casi siempre en la cordillera cantábrica aparecen más nubes, puede que caiga alguna tormentita de verano, es lógico, por estas subidas bruscas de las temperaturas, se evapora el agua, se condensa y lógicamente hay tormentas.
¿Ves cómo es un hombre cubo? ¿Ves? Hace un ratito se acaba de hacer una explicación divulgativa de la lluvia.
Hay que decir una cosa, es más cubo que hombre. Que por ejemplo, aquí hemos dormido hoy con edredón, ¿eh?
Qué suerte.
Y ayer,
eso ya es vicio.
Y ayer viendo el fútbol, yo estaba fuera de casa con un jersey,
En Sevilla,
sí, señor.
¿Estás bien el termostato?
No, vamos, perfectísimamente.
Aprovechadlo, porque volverá a apretar el calor los próximos días. Eso segurísimo. Hemos querido saber dónde se dan las temperaturas más altas, pero nos hemos interesado más por las más bajas. Y las hemos encontrado al otro lado del globo terráqueo. En concreto en la Antártida. ¿Queréis saber?
¿Por qué no me extraña?
Es la temperatura más baja jamás registrada, ¿eh?
Sí, en Cádiz habría una sorpresa, ¿no?
Sí, por eso.
¿A qué temperatura han llegado los termómetros?
¿En la Antártida?
Sí, señor.
Pues yo calculo que unos 7 grados.
Menos 98 grados centígrados.
Sí.
¿Una temperatura en la que la vida es prácticamente imposible?
Hay vida muy, muy, muy pobre, muy pequeña. Pero la vida todavía se produce en ese rango, entre los menos 100 y los más 70 podríamos encontrar bacterias, alguna vida. Pero sí, 98 grados bajo cero. Nunca antes se había registrado en la Tierra una temperatura más baja. Posiblemente haya habido temperaturas más bajas, pero no la hemos registrado, porque desde que tenemos capacidad de registrar con precisión las temperaturas, el récord estaba en 93 grados bajo cero. Tampoco en Cádiz, también en la Antártida, en el Polo Sur. Y esto se ha descubierto después de 8 años de investigación de datos que se obtuvieron con satélites entre el año 2010 y el año 2013, y se han ido afinando. Al principio se pensaba que la temperatura era 92, 93 bajo cero, y después de afinar mucho los datos se ha descubierto que efectivamente en un fragmento muy chiquitito de la meseta antártica oriental, se produjeron a lo largo de este siglo XXI, en más de una ocasión, 98 grados bajo cero. Nunca antes había registrado esto. Debe ser espeluznante.
Podemos montar una terraza de verano, ¿no? Vamos a hacer de oro. Bueno, hay competencia, desde luego.
Las temperaturas bajan sobre todo en las noches de julio y de agosto.
Sí,
son los meses más fríos.
Claro, son los meses del invierno austral, en el polo sur, y donde se produce efectivamente esas noches más largas y más duras. Y sobre todo, si hay un poquito de viento, no mucho, una brisa ligera, y el cielo está despejado. Si se producen estas tres condiciones, invierno en el polo sur y un poquito de viento y cielos despejados, es la mezcla perfecta para que las temperaturas bajen en el polo sur.
¿El invierno en el polo sur hace más frío que en el polo norte?
Sí, porque estamos en el verano boreal, en el invierno austral, y las diferentes temperaturas se notan, evidentemente, todo dentro de un rango muy chiquitito, porque los polos tienen una variabilidad de temperaturas y de luz más pequeñas que el ecuador. Pero sí es cierto que se produce esa diferencia.
¿Conoces la serie que se llama de terror?
Si fantástica o horrible.
Ambas cosas, sí, fantástica pero horrible. Sí, sí, sí. ¿Pero a qué temperatura puede estar esa gente?
Yo creo que la temperatura máxima, no lo sé en la serie, y en esa expedición, las famosas expediciones de Shackleton...
Sí. Esta expedición es la de Franklin.
Sí, y las anteriores o posteriores de otros exploradores, se llegaron a 35, 36 bajo cero, registrado, claro, con aquellos instrumentos de la época, que no es. Pero sí que hay casos de personas que han sobrevivido a 50 grados bajo cero, a más de 60 grados bajo cero, como este caso, yo creo que es imposible vivir.
En este estudio a veces hacemos un experimento de agua.
Sí,
tú.
Cuando viene...
O el experimento lo haces tú.
Cuando viene el hombre Squire.
El profesor Marino.
No. Los pingüinos habitan.
Sí, verdad.
O sea, que están por aquí.
Sí, estamos con las gargantas.
Si en el polo sur hace menos 98, en el polo de Burgos, ¿qué hará?
Pues nos vamos al polo sur. Bueno, nosotros no. Ellos se van a ir. Dentro de tan solo unos meses. Son cuatro exploradores españoles y amateurs. Cuatro integrantes de una expedición que entre diciembre y enero de 2019 va a recorrer 2.000 kilómetros en la Antártida. Manuel Olivera, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Eres ingeniero, pero es la primera vez que te adentras en una aventura de estas características, ¿no?
En el caso de la Antártida, sí. De la Antártida es mi primera experiencia, sí.
Que es una experiencia distinta a cualquier otra que pueda vivir un ser humano.
Pues sí, porque significa navegar sobre el hielo, ¿no? Esa es una actividad poco corriente.
Vais a utilizar una versión más sofisticada del trineo de viento, del que ya hemos hablado en alguna ocasión en Herrera en Cope, un invento español de Ramón Larramendi, que es líder de esta expedición. ¿En qué ha mejorado ese primer trineo del que ya le dábamos cuenta a nuestros oyentes?
Pues hemos hecho pequeñas innovaciones en los materiales, en la preparación del trineo, en la composición, la hemos variado, las dimensiones. Vamos a utilizar cometas más grandes que nunca, para aprovechar vientos, ligeras brisas, porque nos hemos propuesto hacer un recorrido en el que en grandes zonas el viento va a ser probablemente muy bajo. Entonces tenemos que llevar cometas muy grandes, de gran superficie.
Si en algún momento del trayecto os cayerais del trineo, ¿qué os pasaría?
Pues ese es el máximo riesgo que existe viajando con el trineo de viento, pues que uno de los tripulantes pues se caiga sin que se den cuenta los demás y que para cuando esto ocurra pues hayan pasado kilómetros.
Madre mía.
Qué
horror.
Pueden pasar
terror,
kilómetros.
De terror.
Pero vais bien sujeto, ¿no?
La radio o algo para comunicar.
Sí. No llevamos cinturones de seguridad.
Pero bueno, por favor.
Pero ¿qué tamaño tiene el trineo para no darse cuenta que se ha caído uno?
Bueno, esto ocurre, os explico brevemente. Pues navegamos como en un barco. Nos dividimos el día en dos turnos, de manera que hay dos que están al frente en el trineo frontal manejando la cometa, otro llevando el rumbo, y los otros dos están atrás durmiendo. Pues mira, a mí me ha pasado, pues que de repente tienes que levantarte y te asomas al trineo de adelante y viene un bache y te caes. Y tu compañero de turno está durmiendo. Con el ruido que hace el trineo deslizando por la nieve, por las rugosidades, pues es posible que no te oiga, aunque grites, es posible.
¿Cuál es el objetivo de esta expedición? ¿Que no os vais para hacer deporte o para vivir la aventura simplemente?
Pues no, en esta ocasión la aventura pasa queda relegada a un segundo plano y la misión es eminentemente científica. Tenemos ya 9 experimentos confirmados.
¿Uno de ellos cuál sería?
Pues vamos a hacer varios experimentos relacionados con la detección de partículas biológicas contaminantes del aire. Vamos también a llevar un detector de partículas cósmicas. También vamos a tomar muestras de nieve para también verificar si hay microorganismos, virus o...
O sea que hay vida a pesar de que bacterias. Existan esas temperaturas tan duras. Todavía la vida, aunque sea microbiana, se puede analizar.
Puede haberla porque viene transportada por el aire. Viene transportada por el aire y cuando el aire baja, pues esos microorganismos pueden quedar sobre el hielo.
Oye, Manuel, en el caso de que hayamos conocido hoy que se han registrado las temperaturas más bajas de las que se conoce en parte del planeta, ¿os ha hecho cambiar de alguna manera vuestros planes? ¿Os lleváis un jersey más o una bufanda o ya contabais con ello?
Sí, sí, yo creo que vamos a tener que echar un par de calcetines más.
¿Eh? Una toquillita para los hombros.
Pero bueno, Manuel, si vais en verano.
Yo tengo una duda, Manuel, y no estoy absolutamente de bromas. Y vamos a ver, cuando va el trineo a 60 grados bajo cero y te da ganas de ir al baño, vamos a ver, ¿cómo lo haces ahí con tanto frío?
Es el problema que tienes tú siempre para viajar, ¿eh?
No, es que es verdad, ¿no?
Pues muy rápido, hay que hacerlo muy rápido.
Pero el pis se congela a 98 grados centígrados bajo cero.
Pues me imagino que sí, porque eso no lo vamos a ver. Nosotros calculamos que vamos a poder soportar temperaturas hasta inferiores a 40 bajo cero.
Anda.
Es posible. 35 va a ser lo habitual. Pero es posible que tengamos
esto tampoco que soportar todo.
Temperaturas.
Venga, hombre, Manuel. Eso es fresquito, nada más.
O sea que antes lo estabais comentando, que si puede haber simultáneamente temperaturas similares en los dos polos, pues sí. En el caso del plató Antártico Oriental, las temperaturas en verano pueden ser parecidas a las del invierno en el Ártico. Pueden ser parecidas y son en estaciones opuestas.
Claro.
Curioso.
Manuel Olivera, ingeniero, explorador amateur, uno de los integrantes de esta expedición que partirá rumbo a la Antártida, uno de los lugares más fríos del planeta, para hacer una misión científica, para recorrer 2.000 kilómetros en un trineo tirado por unas grandes cometas, del que si se caen, a lo mejor... Ya no se vuelven a encontrar.
Tienen sistemas para comunicarse entre ellos, yo creo. No me imagino.
Es para darle más emoción a la cosa, Polines.
Vuelven tarde, vuelven más delgados, como en la serie, pero vuelven.
Sí.
Se marchan desde la serie, no vuelven. Y perdón por el spoiler. Sí.
Échate una bufanda, Manuel.
Se marchan el
próximo. Ya la tengo en la maleta.
Venga.
Ya la tengo preparada.
Un verdugo, como nos ponían las madres.
Una braga, como la de la mili.
Se comerán allí las uvas. Muchas gracias, Manuel. Volveremos a hablar en Herrera en Cope. Un abrazo.
Pues por supuesto, eso esperamos. Gracias.
Bueno. Goyo, se te ha ido la gran pregunta de la entrevista.
¿Cuál?
¿Qué necesidad, Manuel? ¿Qué necesidad hay de ir a la Antártida?
Estando Torrevieja.
En un trineo. Estando Torrevieja ahí a tiro de piedra.
Si no fuera porque estos supuestos locos, y lo entrecomillo, estas personas que hacen estas cosas que nosotros no haríamos nunca y que decimos, bueno, ¿cómo es posible que
Habla por ti. ¿No? Algunos sí podríamos llegar a hacerlo.
Los hombres Squire, a lo mejor sí.
Eso digo.
Sí. Y los hombres cubo como tú, pues también. Pero en fin. Si no llega a ser por el trabajo de esta gente, no se avanzaría científicamente.
Sí. De hecho, Admussen inventó el jersey cuello de cisne. No te fastidies.
Dile algo, Jorge. Pero es verdad, sí es verdad que esta expedición y otras muchas nos van a ayudar a conocer un poquito mejor cómo contaminamos el planeta. Esas partículas de aire contaminado que dice Manuel que se van a buscar no se producen evidentemente en la Antártida porque allí no hay chimenea ni hay tráfico rodado. Se producen, pues a lo mejor está en Madrid, de Sevilla, Barcelona y llegan hasta allí. El aire contaminado llega hasta allí, con lo cual es muy importante conocer cuál es ese tránsito de contaminación a lo largo del planeta.
Hoy muchos no habrán dormido por el calor, pero otros a lo mejor no lo han hecho por esa gotita puñetera de agua que va cayendo del grifito que tiene esa avería, que todavía no ha resuelto el fontanero, y ese clink, 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 clink. ¿El ruido que escuchamos es por el agua o no?
Esa pregunta que nos hemos hecho todos, que está en la base de la ciencia, ¿por qué se produce el ruido de la gotita por las noches? De ese agua que va perdiendo el grifo poco a poco, ese clic, clic, que no es un clic, es más un bloop, es una cosa difícil de definir. Pues tiene respuesta. Hoy hemos conocido una investigación científica que nos dice que no es el agua lo que produce ese ruido, sino el aire. Una burbuja de aire que genera la gota cada vez que cae y que explosiona justo al entrar en la base de agua de esa pileta que está un poquito llena y genera ese ruido multiplicado por 100 veces el ruido que generaría de manera habitual. Multiplicado porque el agua en sí hace un efecto de resonancia. El fenómeno es sencillo, aunque difícil de detectar. Se ha podido detectar gracias al estudio de la caída de gotitas de agua en una pileta con cámaras de mucha precisión.
Es como la gota malaya, ¿eh?
Es algo
para
parecido.
Los que tenemos el sueño ligero, ese ruidito puñetero...
Clock. Un grifo que pierde.
Yo en algún hotel de mala muerte he vivido la experiencia. No he podido pegar ojo por culpa
no van
de la gotita.
De mala muerte.
Noche he ido a hoteles de mala muerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no?
Somos gente squire. ¿Qué hotel de mala muerte?
Pues sí. Y en pensiones de carretera he estado yo y en hostales. Claro.
Bueno.
¿Qué valor?
¿Qué valor?
¿Eso te pasa por no ser squire?
Claro. Pues el fenómeno es muy sencillo. El aire que pasa por el grifo se tapona por una pequeñita lámina de agua que está en el ojo del grifo. Esa lámina de agua hace resistencia, pero poco a poco ya no puede más, el aire presiona mucho y genera una gota. Esa gota que se va alargando poco a poco y cae. Pero el aire queda dentro de esa gota, una burbuja de aire envuelta en una gota. Parece una cosa de magia, pero es así. Esa gota cuando choca contra la base del lavabo, o sobre todo si hay un poquito de agua acumulada allí en un cubo o en un grifo, explota, hace una pequeña explosión y hace ese clic habitual que a muchos
la pompa, vamos,
que no duermen en hoteles de 5 estrellas habitualmente les fastidia la noche.
Pues eso pasa a las mejores familias. Pues
no, no sabría interpretarlo, ¿no?
Claro, no es una experiencia
no me
que hayas vivido. Claro.
Y esto lo ha publicado la revista
Nature. Fíjate,
bueno,
que
pues Nature se pone a investigar estas cosas.
Sí.
Nadie había caído antes que esto era una burbuja.
Una pregunta que se han hecho los científicos muchas veces. ¿Es el agua o es el aire el que produce ese sonido? ¿Por qué se preguntan esto? Porque es física de fluidos. Al final, conocer la física de fluidos, que nos puede parecer así tonto y que no tiene ninguna aplicación para nuestras vidas diarias, pero puede tener aplicaciones. La física de fluidos interviene en cómo un coche es más o menos aerodinámico, cómo un avión se sostiene, si podemos aumentar la velocidad de un cohete espacial, si podemos hacer que la manguera funcione mejor.
Con lo de física de fluidos te montamos una obra de fósforos.
Que... Sí.
Nature es nature, ¿no? Nature es nature, la
remisión.
Nature.
Los hombres Squire dicen nature. No dicen nature.
Pero también aceptamos decir esquire y nature.
Y a esto de la gotita le ha faltado el comentario, la postilla de naranjo diciendo, era necesario.
Está bien, es verdad. ¿Para qué investigar esto?
Pero eso sí es necesario. Eso sí
lo de la gotita sí es necesario y lo de irse a la Antártida a investigar no.
No es necesario. ¿Tú vas a ir alguna vez a la Antártida? ¿Tú vas a ir alguna vez a la Antártida?
No.
¿Tú has escuchado la jota?
Sí.
Pues entonces, ahí está. Ahí está el tema.
Ahí está el tema. Te ha planchado.
Esto de la gotita te da a ti para dentro de unos años, en un programa de Radio Naranjo, contar esas cosas que casi nadie sabe.
Sí.
¿Sabéis por lo que
sí,
la
sí, porque a mí todo esto se me queda. No lo creéis, pero a mí se me queda.
Unos segundos y escuchamos, pasados unos minutillos, pocos, eso sí, las noticias resumidas por nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE. Al doblar la esquina ya está la una, infinidad de cosas que contarles aquí.
¿Maradona está bien? ¿A quién sabe algo de él? ¿Le han llevado a casa a Maradona? Maradona, ¿lo tenéis localizado?
Define bien.
Se seguirá hablando de Maradona en los próximos minutos, ya lo verás. Se seguirá hablando de este pobre Maradona.
Yo quiero sujetarlo en el palco, hombre. Podríamos hacerlo por turno. Sería muy bonito. Sujete usted a Maradona en el palco. 10 minutos. ¿No?
Hágase una foto con Maradona, Pedro.
Yo no me atrevería. ¿Te
imaginas?
No, pero si hacer un turno, un viaje turístico de sujetar a Maradona en un palco, pasando ahí.
Se lo pueden llevar a la Antártida.
Pobre hombre.
Y me trae la grita.
Que se recupere pronto, de momento del pedal que se pilló ayer.
Perdona, me siento culpable por reírme de esto.
Y dale,
ah,
que claro, lo de la ayuda de los periodistas era irónico, por favor.
Claro,
y lo de la ONG ya ni te cuento.
Diego, tienes que cuidarte.
Tiene que ser su familia y sus amigos quienes le cuiden.
Si no se habla con los hijos, hombre.
Por eso, tengo que ir nosotros.
Está más solo que la una.
La hija sí, hermano.
Por eso le da...